hablaremos de Leonardo da Vinci y el caballo de los Sforza. Ya conocen ustedes a la familia Sforza. Los Sforza son de Milán. Hay un ejercicio interesante para el aficionado a la historia italiana, que consiste en hacerse mencionar una familia y repetir el lugar de donde proviene. Los Sforza de Milán, los Este en Ferrara, los Orsini en Roma, los Medici en Florencia, etcétera, etcétera. Leonardo da Vinci trabajó en la corte de Ludovico Sforza en Milán desde 1483 hasta 1499. Entre las obras de ingeniería y artísticas que desarrolló, vamos a elegir la realización de un monumento ecuestre en honor a la familia gobernante, los Sforza. Vamos a ver lo que le pasó a Leonardo, todo lo que tuvo que penar para realizar ese monumento ecuestre. La intención de levantar una estatua ecuestre era bastante antigua entre los Sforza. Hay familias que tienen un berretín. El berretín de la familia Sforza era aparecer en un monumento ecuestre. Uh-huh. Es un berretín como cualquiera. Hay familias que tienen distintos berretines. Instalar una pileta de natación en el fondo,
un pincho.
Poner una bola arriba del pilar.
Sí,
ese es un berretín.
Sí, señor, en el pilar de ingreso a la casa.
No pasa, lo ha visto usted en el Gran Buenos Aires, en el pueblo, los dos pilares y en uno o en los dos unas bolas arriba. No sirven para nada. Si uno pide, ¿para qué?
Sí,
es un berretín de la familia que ha creído que esas bolas lo distinguían o algo así. Bueno, la familia Sforza, mucho más poderosa, dominando la ciudad de Milán en aquellos años, tenía la intención de hacer un monumento ecuestre, desde luego, a la cabeza de la familia. En este caso, primero fue Francesco, después Galeazzo, el hijo que lo sucedió, pero bueno. Los romanos tenían también esa costumbre, desde luego, una costumbre difícil. Pero no eran tan habituales, sin embargo, acá en el siglo XV, principios del XVI, los monumentos ecuestres, ¿no? En general, los levantaban en honor a los condottieri más célebres, como Catamelata de Narni, o Coleone, o Carmagnola, pero en general la fama de los condottieri y la gloria de los condottieri era efímera, porque muchos pueblos se mostraban ingratos con estos capitanes contratados que en muchas ocasiones salvaban al principado o a la república. Bueno, muy bien. Como dijimos, Galeazzo Sforza quiso inmortalizar a su padre. Dice, no, hágale, le voy a hacer un monumento ecuestre a mi padre. Un caballo primero, realmente, es indispensable para un monumento ecuestre, un caballo.
Sí, claro.
Y arriba, mi padre, Francesco. Decidió que el emplazamiento para el monumento iba a ser frente justo al castelo Sforzesco, o sea, el castillo de los Sforza. Encargó al arquitecto Bartolomeo da Cremona que encontrara un escultor digno de ese proyecto. Dice, Bartolomeo, búsqueme un escultor a propósito. Era 1473. Bartolomeo presentó a Galeazzo a un escultor que se llamaba Maffeo de Cibatte, que pidió 2.000 ducados. Prometió ejecutar un monumento ahí con un jinete hecho de cobre batido y sobredorado, para que no pesara tanto. Después aparecieron los hermanos Mantegazzi, que eran orfebres de Pavía, y ofrecieron una estatua fundida cuyo bronce tenía un dedo de grosor, entonces iba a pesar mucho más, pero era más barata. Bueno, las conversaciones se demoraron y Galeazzo se murió sin que se hubiera tomado decisión alguna. Pasó a gobernar su hermano, Ludovico Sforza, que sí. ¿Cómo se llamaba? El marido de Lucrecia Borgia. Bien, pasó a gobernar su hermano, Ludovico Sforza, que inmediatamente se interesó por el asunto del monumento, ¿no? Pero él deseaba algo todavía más importante que el sueño de Galeazzo. Dice, búsqueme artistas verdaderamente capaces. Y por ahí apareció Leonardo, con la siguiente carta a Ludovico. Decía la carta de Leonardo: emprenderé la ejecución del caballo de bronce, que será la gloria eterna y el homenaje eterno a la memoria de vuestro padre. El ofrecimiento de Leonardo da Vinci y el precio hicieron desaparecer a los competidores. Era muy conveniente. También había poetas que competían para ese monumento, porque había que escribir lo que decía Bach. Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral mitre. Por ejemplo, como dice el monumento que está ahí en la acera circular. Bueno, se competía para escribir esas cosas. Eso no es todo. Ahora, era curioso que Leonardo da Vinci se presentara como escultor porque siempre había desdeñado la escultura. Sostenidamente había discutido la supremacía de la pintura sobre las demás artes. Tenía al respecto unas premisas que parecían extraídas de la antigüedad clásica. Decía que la escultura era un arte por completo mecánico que engendraba sudor y fatiga corporal. Esa idea tenían también los griegos, que despreciaban un poco a los artistas en tanto que trabajaban con la mano. Lo banáusico era despreciable para los griegos. El hecho de que la escultura dependiera de la luz exterior y que no tuviera luz propia, como es el caso de un cuadro, y que, por ejemplo, fuera incapaz de representar la transparencia, revelaba para Leonardo una colección de inferioridades. Escribió Leonardo y yo leo: el escultor utiliza la fuerza de sus brazos y golpea y modela el mármol para hacer salir una figura que está allí encerrada. Interviene más el esfuerzo que el espíritu. Bueno, decía todo esto, pero se anotó. Y solicitó el encargo de la estatua ecuestre, asegurando que él era el único escultor capaz de hacer un monumento como la gente. Primeramente se iba a ocupar del caballo. Eso es una medida muy prudente por parte de un escultor que prepara una estatua ecuestre. Es preferible hacer primero el caballo, porque usted al prócer
al jinete,
más o menos lo acomoda. Le puede abrir un poco la pierna. No es tanto trabajo.
Es más fácil
un prócer. En cambio, si usted hace el prócer y después
le queda
grande o le queda chico,
claro.
Sí. Imagínese, le queda grande y le queda el prócer parado arriba de la montura porque no lo puede encajar.
Claro. Si le queda chico,
le queda eso si el caballo le queda grande. Si le queda chico, le queda el caballo como bailando entre las piernas del prócer. Va a parecer más montado en un perro que en un caballo.
Y pierde seriedad el prócer.
Lo principal es el caballo, que además es mucho más caro.
Sí,
acá entre nosotros. No en la vida real.
No, ahí no vale más
el caballo. No queremos demeter a ningún prócer porque no queremos tampoco ruidos con los institutos históricos. No. Pero en lo que es el bronce, propiamente dicho, es más caro el caballo.
No, está bien.
Entonces Leonardo empezó a ocuparse del caballo. Yo después iba a pensar en el tipo cuando el caballo estuviera terminado. Leonardo en realidad tenía una pasión notable por los caballos. También por los jinetes. Cuentan que él mismo era un jinete extraordinario y que consideraba que los caballos eran seres semidivinos. Plásticamente, el primer problema que se le planteó fue el de la postura del caballo. Leonardo lo había deseado galopando. Pero cuando el caballo galopa, desde luego no están las cuatro patas pisando. Atención. La mejor forma de hacer un caballo es echado.
Pero
el escultor se lo has hecho y ya está bien apoyado, pero es horrible.
Claro. El prócer parado al lado.
La segunda es parado, con el caballo parado, con el prócer agarrando el caballo.
Sí, teniendo la rienda.
Pero él lo quería galopando. Entonces hizo unos dibujos que buscaban esa actitud dramática, subió los caballos en los picaderos. Se fue a dibujar al Palacio San Severino, casualmente
compañero
de Radio Rivadavia. y descubrió que los caballos que galopaban o que se encabritaban inclusive eran mucho más hermosos y expresivos. Pero después de los dibujos empezaron los problemas. El erudito Luca Pacioli anotó las medidas del proyecto de esa escultura en el prefacio de su libro La Divina Proporción, la proporción áurea, el 1, 6, 7 y otros números. Eran 12 brazas que medía el caballo que había diseñado o que tenía pensado hacer Leonardo. O sea, más de 7 metros desde la pezuña hasta lo alto de la cabeza. Era un flor de caballo, no era un caballo tamaño natural, un caballo agrandado. Entonces calculó Pacioli que si se hacía de bronce el caballo pesaría 7 toneladas. Y era imposible, trabajando en esas dimensiones, hacer el caballo galopante que Leonardo quería. Para sostener esa masa era necesario utilizar otras marcas. Entonces Leonardo diseñó un caballo al paso. Era menos dramático que el anterior, pero según Leonardo conservaría cierta fisonomía imperiosa. Y convenció a Ludovico Sforza de que era conveniente elegir esa calma. Lo que perdía en vehemencia diabólica lo ganaría en dignidad apaciguada, dijo Leonardo. Se aceptó el nuevo proyecto y Leonardo pasó de artista a ingeniero. En el papel todos los caballos se sostienen. Había que solucionar el problema de la fundición de semejante caballo. Leonardo había confeccionado la maqueta en arcilla y en verdad había que fundir de un solo saque, de un solo vaciado, ¿no?, una estatua de 7.000 kilos. Ludovico escuchaba las palabras de Leonardo, pero también las calumnias de los enemigos de Leonardo, que se va a caer, se va a caer, para que lo digo cerca del micrófono, se le va a caer, no va a poder, acordate lo que te dije, hecho. Asustado ante un posible gasto infructuoso, Ludovico citó a su corte a los mejores fundidores de la región. Pero Leonardo los rechazó a todos, dijo, lo voy a fundir yo. Y funcionó. Aunque el caballo no logró terminarse del todo, no hubo accidentes de cálculos ni fallas en el vaciado de la arcilla. Pero falló otra cosa, ¿no?, que el artista no pudo calcular. En verdad, Leonardo tuvo muchísima mala suerte con Quijote. Las obras de Leonardo se han perdido, se han roto en una proporción casi increíble. A casi todas las obras de Leonardo les ha pasado. Y este caballo no fue la excepción. Milán estaba por ser invadida por los franceses. Justo. No había terminado el caballo y ahí vinieron los franceses. La gente entonces empezó a gritar que más valía emplear los 7.000 kilos de bronce en cañones. Y al final llegaron los franceses. Ludovico huyó a Austria. El proyecto de la estatua ecuestre quedó desmantelado. En realidad quedó el caballo a medio terminar el caballo. Le faltaba la terminación, le faltaba lijarlo al caballo. Venía, le sobraban rebabas por todas partes. Pero lo peor fue que los soldados de Luis XII, Luis XII, el rey de Francia, se empezaron a divertir utilizando aquel caballo, que naturalmente le llamó la atención porque era tan grande, como blanco de tiro. Tiraban al blanco, agarraban los cañones y le apuntaban al caballo de Leonardo. Ercole d'Este, o sea, que eran de Ferrara, encargó a un enviado suyo, Giovanni Balla, que negociara con los franceses la venta del caballo. Ercole, duque de Ferrara, que le he dicho, había encargado una estatua ecuestre a un artista de su corte, pero parece que el artista se murió antes de terminarla, le dejó el caballo a medio terminar. Entonces pensó Ercole que el caballo que había sido creado para Francesco Sforza podría ser para él. Ercole era muy aficionado a los cañones, poseía la mejor artillería de Italia y talleres de fundición en donde podía continuarse con el proyecto del caballo. En Ferrara siempre hubo grandes cañones, digamos. Resueltas las dificultades de traslado, el resto no presentaría problema, dijo Ercole. Pero, por desgracia, el cardenal de Rouen indicó que para llevarse el caballo había que pedirle permiso al rey Luis XII. Y el rey francés ni se enteró, no vio el permiso, hubo cuestiones burocráticas y el caballo terminó derrumbándose por completo. Primero fue un estorbo, después fue usado de trinchera, y después se desparramó, desapareció, y nunca más se supo de aquel caballo. Leonardo, muy desolado, pasó a trabajar un tiempo en la corte de Jean-Jacques como Tribulcio, que le pidió para su capilla familiar otra estatua ecuestre, pero esta mucho más humilde, de tamaño. Pero esa es otra. Esta es la historia terrible del caballo de Leonardo. En el bello libro de Giovanni Papini, que se llama Miguel Ángel, es una biografía de Miguel Ángel, ¿no? Se habla con muchísima crueldad de este fracaso de Leonardo, porque en esta especie de lucha, de celos que siempre hubo entre Michelangelo, el Buonarroti y Leonardo da Vinci, Papini, que había hecho la biografía de Miguel Ángel, tomó partido. Al final tomó partido. Y él estaba haciendo la biografía de Michelangelo, ¿por quién iba a tomar partido? Por el otro no. Y entonces, cuando llega la parte que cuenta la desgracia del caballo de Leonardo, se alegra Papini. Y se nota que se alegra, lo que le ha pasado, se complace en cachadas de churrasquería, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que es otra más de las obras de Leonardo que se ha perdido, como la batalla de Anghiari, que se derritió toda, o como corre incluso el riesgo de perderse la última cena, como saben todos. Eso es una obra en perpetuo riesgo. Primero porque la pintaron en un comedor, en la pared de un comedor, y del otro lado había una cocina, como suele ocurrir, en las paredes de los comedores, ¿no? Entonces medio que se empezó a descascarar, durante mucho tiempo era el refectorio de unos monjes que eran unos atorrantes y se entretenían haciendo puntería. No, eran soldados, miren, no eran monjes, los estoy calumniando. Se entretenían haciendo puntería con los marrocos en los apóstoles. O sea, estaban morfando ahí, venían la última vez, ¡oh! Le tiraban. Voy 50 a San Juan.
San Juan.
Y lo peor que le pasó a ese cuadro fue que hicieron una puertita. No sé en qué año hicieron una puertita que le cortaron las gambas a un apóstol, no sé a cuál. Ahora, bueno, se han hecho en el siglo XX, se hicieron muchos esfuerzos por preservarla, reconstituirla, pero es una obra. ¿A quién dedicar esto que hemos visto, esta historia, este fracaso ecuestre?
A Leonardo, por supuesto.
A Leonardo, desde luego,
maravilloso.
Un amigo de este programa. Pero también a la pobre familia Sforza, que hacía ya varias generaciones que quería tener una estatua con una Sforza arriba de un caballo y no hubo manera, ni pagando. Se llamaba Giovanni Sforza, el marido
de
Lucrezia Borgia. Giovanni Sforza. Lo casaron con Lucrezia Borgia y después, como no le gustó al papá de Lucrecia, que era el papa, lo acusaron de impotente a Giovanni. Y el tipo empezó a hacer, ¿cómo decía? ¿Qué se cree?
¡Mentira!
No, ya, tómesela, ya está. Una vida tremenda la de Giovanni Sforza. Bueno, entonces Giovanni Sforza también, de la misma familia milanesa.
Uh-huh.
Y a Héctor Larrea, que nos visita esta noche, el vengador de Bragado. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre caballos. Casi no había otra cosa. Casi no había otra cosa.
Es fácil.
La música argentina está llena de caballos.
Sí.
¿Qué otra canción va a ser uno que no sea un caballo?
Uh-huh.
Y bueno, ahí estuvimos desde las primeras, desde el tango Polvorín, hasta las últimas, que casualmente no se ocupan de caballos. La distancia entre el argentino y el caballo ha aumentado.
Uh-huh.
Sin embargo, la discoteca no tenían tantos como nosotros pensábamos. Y entonces elegimos esta milonga burrera de Jorge Vidal, que más que a los caballos de las estatuas se refiere a los caballos de carrera. Pero, bueno,
caballos al fin.
Estaba preparada esa, porque la Reyes de Bragado, que es la ciudad del caballo.
Justamente.
Ahí está.
Nos visita por eso.
Por eso, no, por eso se armó la recepción.
En homenaje, cumpliendo con nuestros homenajes inherentes a la Semana del Caballo.
Sí. Ah, la Semana del Caballo.
Hemos hablado sobre la estatua ecuestre de los Forza y hemos convidado a don Héctor Larrea, que procede de Bragado, la ciudad del mismo.
Ya, sí.
Ah, no,
ya,
no,
del caballo, caballo.
Y del mismo, y de él también.
Bien, escucharemos entonces Milonga Burrera por Jorge Vidal. Adelante.
Por mi fiebre por los chuchos y mi alma de jugador andaba de mal en peor, yo que me daba de ducho casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca con la compra de un Giovanni a 20 trompas y entre mi jefe. Y siguiendo un consejo del amigo Remerdaro, me compré un caballito de carrera.
Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo?
Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hito, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacado de la miciadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a don Maverdo, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Con el que tenía la presencia, no. Me devolvió un bancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo y la inundación. Lo llevé para el corralón, perfecto que al bajar, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para nacional. Y salvamos el hombre con todos los terrenos. Con el hice maravilla y el matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2 un quinto la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo, y un histórico domingo, no sé si ya me conté. La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba. Cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y le se la tomó. Y yo vaca se anidó entre bloques de campeones, los guapos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante con mi pin de razones. Calor del caballo, solamente le faltaba el trol. La indiada gritó
¡Largo!
Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo rasgó pa'l río. Los otros se desbocaron, datos y pitas fallaron, nunca se vio la divor, y mi robusto vaguar al tranquilo y sin alarde llegó 3 días más tarde, pero ganó el nacional.
Ha cantado Jorge Vidal, de Cardenal y Vila, Milonga Burrera.